Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ya tenemos a nuestros tertulianos del lunes preparados. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Maite Alcaraz, ¿qué tal?
Buenos días.
Carmen Tomás.
Buenos días.
Muy buenos días. Luego presentaré a una cuarta tertuliana que tenemos aquí escondida, porque va a hacer una intervención estelar, digamos, en esta tertulia, pero no voy a adelantar más. Sí os digo que estamos charlando con Francisca Jurado, que es presidenta de la Asociación Nacional de Resineros. Desconocíamos esta profesión, nos hemos documentado, sabemos que en los años 80 tuvo mucho auge en nuestro país. Fijaos, España producía el 10% de la resina mundial, con lo cual estamos hablando de algo muy importante. Después hubo un bajonazo en la actividad y ahora estábamos hablando precisamente con Francisca. Francisca, buenos días.
Buenos días.
De la posibilidad de que este oficio o este trabajo sea un acicate para todas esas personas que en estos momentos, bueno, pues viven en una ciudad y estén planteándose vivir en el campo, por ejemplo, ¿no? Nos decías, Francisca, que es una actividad rentable y que además puede dar muchísima vida a muchos pueblos que están perdiendo sus habitantes de forma, en fin, desmesurada, ¿no?
Sí, eso es. Vamos a ver, esto tampoco es una bicoca, esto es...
Uno no se hace millonario.
La gente tiene que, claro, tiene que trabajar, tiene que querer vivir en el medio natural, porque hablamos mucho de la España vaciada, pero yo creo que somos todos parte, todos tenemos parte de culpa, ¿no? Uh-huh. Todos queremos vivir en las ciudades o quieren, o entonces es todo planteárselo, cambiar el chip. Por supuesto que se puede vivir, o sea, el claro ejemplo soy yo y muchas otras personas que decidieron un día, buscar otro tipo de vida. La España vaciada de que tanto hablamos, hemos sido todos, o sea, esto es comenzar, plantearte, y yo animo, porque al final... Claro, tiene que gustarte, pero es una vida tan tan diferente, tan extraordinaria, y yo estoy feliz. Y hay mucha gente que luego ha tenido posibilidad de otros empleos y no ha querido. Es un trabajo temporal, no es que saques muchísimo dinero, pero claro, también es como trabajes, la cantidad de pinos que lleves. Es un trabajo, como comentaba al principio, temporal. Pero bien organizado sí puedes sacar un dinero para vivir perfectamente. O sea, todo es también lo que cada uno necesite un poco. O sea, es un cambio.
Francisca, esto no lo has dicho, pero tenéis unos cuantos meses de vacaciones, ¿no? Porque no podéis extraer resina de los pinos en los meses más duros del año, porque los pinos están, digamos, como hibernando.
Exacto, sí. Entonces, bueno, también puedes, cuando te comentaba antes que se hacía una rajita cada 15 o 20 días, si tú te organizas bien el trabajo, dependiendo un poco, como te comentaba, del sistema que utilices para resinar, tú vas a tener ahí a lo mejor una semana que estar, digamos, descansando. O sea, esto tampoco es... Son muchas horas... Pero todo depende de cómo lo organice la persona. Si tú vas pum, 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 y te lo vas quitando, luego vas a tener más tiempo para descansar. En esos tres meses se puede... Nosotros queríamos desde la asociación combinar trabajos silvícolas, que antiguamente también se hacían, limpieza de montes y demás. Se puede compaginar y añadir un mes más. Y bueno, es todo un poco... que para eso está la asociación, hay personas que le pueden hacer falta y otras personas que no. Entonces no es un trabajo que estés todos los meses sin parar, o sea, todo como tú te organices, al final tienes muchos días de descanso. Cuando es la recogida, como tienes que picar y recoger, son los peores meses, ¿no? Digamos que a lo mejor son dos, tres recogidas lo que cada uno se organice, y ahí vas un poquito más a piñón fijo, por decirlo así, pero que al final todo es como cada uno se organice. Es una actividad muy llevadera,
Sí.
Y claro que se puede vivir de ello, claro. Te vuelvo a repetir, lo que necesite cada uno.
Claro.
Si necesitas 3.000 euros al mes, o, pues te voy a decir ya que no.
Ya.
Pero todo es lo que tú trabajes y cómo tú te organices, ¿no?
Claro, uno es su propio jefe en este caso.
Claro,
y se tiene que organizar y ver qué es lo que le compensa o no.
Sí.
Francisca, por último, ¿tenéis página web o alguien que nos esté escuchando y que diga, oye, pues me interesa esta actividad, ¿cómo me puedo enterar?
Sí, mira,
¿cómo me informo?
Sí, estamos en Facebook.
Uh-huh.
Estamos en Facebook, ahí verá el correo de la asociación, teléfono de contacto, y bueno, pues ahí estamos para si hay resineros que quieran asociarse a nosotros, uh-huh. Pues cuanto más somos, tenemos un WhatsApp de apoyo.
Claro.
Donde gente de otras provincias que ha empezado la actividad y necesita saber, pues tenemos un gran apoyo con resineros que llevan toda la vida, que nos han enseñado muchísimo. Se transmiten los conocimientos y se ayuda mucho, y es un gran apoyo, como tú bien decías, como es una actividad que está solo ahí en el monte, pues al final nos ayudamos unos con otros y es buenísimo, ¿no? Para, uh-huh. para todo, para diferentes sistemas de picas, diferentes pastas estimulantes, herramientas, inventos que los propios resineros van sacando, y eso ayuda mucho a que la actividad pues se vaya trabajando menos y saquemos más productividad. Y eso lo vamos haciendo entre todos, ¿no? Uh-huh. Entonces la asociación es un gran apoyo para eso, y bueno, nosotros también somos transmisores en las entidades públicas, transmitimos un poco la problemática bueno, pues lo que vamos necesitando, ¿no?
Uh-huh.
Somos muy pocos, no es que nos hagan mucho caso, porque como tú decías antes, somos como los desconocidos, uh-huh. pero aquí estamos, y
bueno.
Aquí estamos, y para quien quiera, bueno, pues...
Sí, unirse a esta actividad,
pues,
que le busquen a la Asociación Nacional de Resineros en Facebook y ahí van a tener más información. Queríamos saber un poco más de esta profesión tan desconocida, a pesar de que, repito, tuvo un gran auge durante los años 80, y esperemos que sea una ayudita para ver si conseguimos llenar esa España vaciada. Francisca Jurado, presidenta de la Asociación Nacional de Resineros y alcaldesa de Calabazas de Fuentidueña. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Pues, a vosotros, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ahora sí, ya entramos de lleno en nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que hoy con Carmen Tomás, con Maite Alcaraz y con Pedro Mansilla, que estaban escuchando muy atentamente. Qué curioso esto del oficio de resinero, ¿eh? Mansilla, te he visto tomando notas, que te veo muy lanzado. Oye, es un oficio muy, muy bonito. Tienes como oficina los bosques, vas tú por allí con tu pica, con tu cubito, vas sacando la resina del árbol, al árbol no le pasa nada, que mucha gente dice, pero a lo mejor matas al... No, matas
nada. Para empezar,
nada.
Vives cerca de Balsaín, que es un sitio absolutamente maravilloso, que está solo a 90 kilómetros de Madrid. Segundo lugar, sobre todo si te gusta el campo a la antigua, con un ruido de pajaritos y con manantiales de agua, y buscando setas, que alguna vez aparece un Rolex y todo lo demás, pues cómo no, me encanta. Además, se me llena la cabeza de recuerdos, te diría que infantiles.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, no sé si en España creo que no existe esa tradición, pero en Grecia hubo tiempo en el que era muy famoso un vino que se hacía añadiéndole justamente resina de árbol, para darle un toque, vamos a decir, como dulce, ¿no?
¿Y de pequeño vivías en Grecia?
No, pero...
Ah, como dices, me traes recuerdos de la infancia, digo, a lo mejor...
Ahora quedo pedante y te digo que leía la Ilíada.
¡Ahí va! Y en la Ilíada aparecían los resineros.
Pero sí la tradición de ciertos vinos de Grecia a los que se les añade resina de árboles. No, en España yo la resina la asocio a los ciruelos. Los ciruelos también, después de ser podados, aparecen unas especies como de protuberancias, como una especie de bolitas, que son justamente de un color precioso, como ámbar, y que disueltos daban una de las colas naturales para pegar.
Claro, la resina tiene una textura como pegajosa.
Bueno. ¿Cuántas regañenas habrá llevado Mansilla en sus años mozos por mancharse la ropa de resina? Que las madres lo odiaban. Bueno, lo seguimos odiando.
Pero en muchos, yo sí recuerdo de pequeña, los pinares y tal, lo que tenían los árboles, les ponían...
El cubito.
Precioso de... Más antiguo, no luego que han sido más modernos.
De zinc, de
barro. No, de barro.
De barro.
Con formita así de maceta, o sea, ancho por arriba y se iba estrechando, colgado al árbol. Yo he robado alguno.
¿Has robado resina?
No, he robado
el cuenco con la resinilla. O sea,
si hay que confesar, yo debo confesar que he robado muchas lilas en mi vida, que me encantaba el olor.
También. Un día tenemos que hablar de robos. ¿Quién no ha robado manzanas? ¿Quién no ha robado ciruelas? ¿Quién ha entrado al huerto de...
Ya que ibas a decir que un día íbamos a hablar de lilas.
No.
Están en flor.
Bueno, también, mira que son bonitas. No, vamos a hablar de otras... cuestiones. Estamos en periodo electoral, pero yo me voy a ir un poquito más lejos de España, me voy a ir a Ucrania, donde ya sabéis que hay un nuevo presidente. Vladimir Zelensky ha ganado las presidenciales de Ucrania con más del 73% de los votos. Estamos hablando de una victoria aplastante. ¿Dónde está lo curioso? Bueno, pues que este señor es un novato de la política completamente. Él es actor de comedia además, y curiosamente está protagonizaba una serie en la televisión ucraniana, una serie de humor, donde él precisamente hacía el personaje de un señor ajeno a la política que llegaba a la presidencia de Ucrania. Y esto me lleva a preguntar qué está pasando en la política, no en nuestro país, sino en general, donde parece que ser político profesional o que tener una trayectoria dentro de un partido ya no se valora nada, al revés. Parece que es un hándicap, y donde personas completamente ajenas que no han demostrado una gestión al frente ni siquiera de empresas en este caso, ¿no? De pronto no sé qué es lo que ofrecen, que la gente enloquece y dice, venga, a por él.
Pues yo creo
que le pasó a Macron en su momento,
la ley del péndulo. O sea, tanto nos quejábamos en todas partes de que la política era de profesionales que vivían de la política, que nunca habían hecho nada, que no sabían lo que era levantar una persiana ni contratar a un empleado. Y entonces yo creo que se ha ido al otro lado, que es, bueno, pues ahora no queríais que los políticos no fueran profesionales.
Pues ahora...
Pues actores, toreros...
Señores que no tienen nada que ver con la política,
que no
aparecen...
Algunos... Bueno, pues saben de otras cosas, de gestión, porque han gestionado una empresa o lo que sea, pero claro, ya lo de llegar al showman de lo de Ucrania, yo creo que no saben dónde se han metido, porque claro, una cosa, a no ser que sea súper listo, que lo desconozco, y se rodee de un equipo técnico impresionante, pero vamos, a mí en principio la verdad es que me da un poco de yuyu y la verdad es que nadie sabe en ese país qué va a pasar a partir de ahora.
Pero estamos hablando además de un este país showman que vive en permanente pulso, Maite, con Rusia, quiero decir.
Sí, que tiene al
gigante. No es un país fácil de manejar, ¿eh?
Sí, bueno, hubo un experimento también con Beppe Grillo, si recordáis, en Italia, que no salió excesivamente bien. Yo estoy un poco con lo que decía Carmen. Yo creo que es que los partidos y los políticos tradicionales están pasando por una crisis importantísima de credibilidad respecto a los ciudadanos, ¿no? Y de ahí los populismos en Europa, ¿no? Yo creo que los ciudadanos ahora buscan a perfiles absolutamente diferentes a los de los políticos tradicionales, lo cual yo creo que es un error.
Un experimento.
Quiero decir, porque los experimentos habría que hacerlos con gaseosa, ¿no?
Sí.
Pero no colocando como gestores de los asuntos públicos a personas que no tienen absolutamente ninguna experiencia. Ni lo de criarte en un partido y no haber tocado el suelo, ni haber formado parte de ninguna empresa, ni haber estado en el mercado de trabajo, ni esto, que son personas efectivamente que yo creo que para ser político, y eso que están muy desacreditados, yo creo que tienes que tener, para ser un buen político, tienes que tener mucho conocimiento, tienes que tener mucha preparación, tienes que ser un buen gestor, y todo eso no se reúne porque tú tengas, seas un personaje público y seas relevante en no sé qué otra materia, ¿no? Yo creo que en eso los europeos estamos siendo un poquito frívolos a la hora de elegir a nuestros representantes.
Hombre, yo creo que la victoria de Zelensky por 3/4 del voto en Liza
es que
significa
¿eh?
Dos cosas. Una profunda, un profundo castigo a su antecesor, que evidentemente no ha debido de hacer nada más que lo que ha podido, y esto últimamente electoralmente no es suficiente. Si solo haces lo que has podido, tu pueblo se cabrea y se mosquea. Y en segundo lugar, la ilusión que despiertan personajes que vienen de fuera de la política, pero ni siquiera por venir de fuera de la política. Yo creo que porque son aliados de uno de los medios más influyentes que hay ahora mismo, que es justamente la televisión. O sea, yo esta mañana venía pensando, ¿cómo es posible que sea tan importante si participo o no participo en un debate? Como si en un debate un candidato se jugase el 50 o el 60% de sus posibilidades electorales, cuando se supone que eso tendría que ser como mucho la guinda de un pastel de un 10, un 15%, convencer a los que todavía no están seguros de su voto. Pero ¿cómo puede ser que un debate en televisión, por brillante que sea, le dé un tumbo a toda una gestión política, a un programa, a años de... Y esto nos está demostrando, ojo, ya ha pasado anteriormente en los Estados Unidos, también en los Estados Unidos, de alguna manera contra todo pronóstico, primero un actor y luego un ejecutivo, vamos a decir, un ejecutivo de la construcción o de las o del inmobiliario, arrasó contra todo pronóstico a políticos de pura cepa. O sea, es decir, que esto yo creo que es un experimento que ya se vio previamente en Italia, que en Italia además no arrasó porque nadie se imaginaba que Grillo, después de haberle dado una vuelta a la paella, iba a hacer aquella tontería de, ah, no, yo solamente he venido para provocar y señalar los fallos del sistema.
Yeah.
Pero este joven, por el que yo he visto, por su actitud y un poco por su prudencia, y sobre todo por lo bonito de la serie que lo ha llevado hasta donde está, porque es que es justamente un profesor que intenta solucionar esos problemas, que yo, para terminar, que estoy extendiéndome mucho, siempre me acuerdo de aquella frase de Ortega Gasset, genial, que decía, en España lo que no arregla su pueblo se queda sin arreglar. Y entonces tú dices, a lo mejor en Ucrania también.
A mí me da más miedo porque nos hemos dejado arrastrar un poco por el no nos representan. Y bueno, y vamos a ver todos estos experimentos cómo acaban. Ya
bueno,
no te digo el del cómico, que es un poco ya lo
máximo.
No,
el experimento del político que no es político, es un poco, yo le denomino el efecto Bertín Osborne. Quiero decir que sale un famoso, te anuncia un jamón y todo el mundo a comprar el jamón porque por lo visto le gusta el famoso. Pues estamos cayendo un poco en esto, ¿no?
Le gusta el famoso.
Claro, exactamente.
Y porque hay una creencia que yo creo que es errónea, y es que los políticos es una clase, una casta, ¿no? Como decía Podemos cuando llegó, que hay de la que hay que dudar. Y sin embargo, en la sociedad está lo más florido y lo más honrado. Y no
como
siempre
si los
es así. Como
de
si salieran
Marte,
efectivamente de Marte, aterrizaran aquí.
Como si
no
la corrupción fuese
la
solo
sociedad,
cosa de políticos
de
profesionales, sino algo, iba a decir, consustancial al ser humano, ¿no? Cuando hay mucho. Hay caja donde meter la mano y te la ponen cerca, la tentación es mucha.
Lo hace el político y lo hace el ciudadano.
Por eso te digo.
Y luego que en épocas de crisis se dispara esa ansia del ciudadano medio, que parece que como un efecto de magia acercarse a quien tiene dinero como que se lo va a transmitir a él. Y eso explica también el auge de popularidad de personas absolutamente insignificantes que solo por irse a un programa al Pacífico donde tratan de sobrevivir, pues bueno, es que no me extrañaría nada que los partidos políticos empiecen a fichar justamente a los que mejor posicionados han
quedado. Claro, luego también los ciudadanos somos lo suficientemente exigentes para creer que luego nos solucionen los problemas.
Y, luego acusamos de banalización a los electores porque se dejan, digamos, seducir por estos cantos de sirena, pero también la política en estos últimos meses, haciendo listas electorales, nos ha dado varios cortes de manga, porque ha dejado en el desprecio a personas que llevan toda la vida trabajando para el partido y se han fijado en una actriz, en una cantante, en
que
un
luego
bailarín.
Dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio, más
también,
o menos.
¿Verdad?
Sobre todo si no ganan las elecciones.
Suelen salir corriendo. Bueno, me he encontrado hoy con dos noticias que tienen que ver con pensiones en dos medios diferentes, que yo creo que se complementan una a otra, o no sé qué. Por un lado, tenemos el ABC titular: el gasto en pensiones duplica su crecimiento en el comienzo del año, es decir, se gasta mucho más dinero en pensiones que el año pasado, y al mismo tiempo me encuentro en 20 minutos con el 52% de las pensiones por jubilación en España son inferiores al salario mínimo interprofesional, con lo cual nos encontramos con que estamos gastando mucho más dinero en pensiones, pero a pesar de eso, más de la mitad de las pensiones sigue siendo un churro.
Hombre, porque atiende, yo creo, a la incorporación a la seguridad social de muchísimos españoles, ¿no? Cada vez tenemos más esperanza de vida, con lo cual esto va a ser casi irremediable, ¿no? A partir de este tiempo, y es que cada vez va a haber más pensionistas y cada vez hay menos cotizantes, desgraciadamente. Con
pero
lo
cada
cual,
vez aumenta el gasto,
claro. Aumenta el gasto porque hay más pensionistas y aunque cobren menos, pero son más a cobrar, ¿no? Yo creo que más o menos la estimación era cada dos cotizantes hay un pensionista. Eso a día de hoy. Cuando pasen unos años, probablemente por cada cotizante va a haber un pensionista. Y claro, eso el sistema es imposible que lo sostenga. Ha estado reunido el Pacto de Toledo los dos últimos años precisamente para fijar las líneas generales del régimen de la seguridad social para los próximos años y se rompió porque se convocó elecciones y se fue al traste todo el trabajo de los expertos, con lo cual sigue siendo una asignatura pendiente que nadie le hinca el diente y que nosotros, mientras tanto, y los partidos están entretenidos en debates y otras cosas, pero que de verdad importa y lo que nos va a mantener como una sociedad cohesionada y el estado del bienestar es el mantenimiento de las pensiones públicas y no parece que estén garantizadas y cada vez menos.
Bueno, ya lo dijo hasta el secretario de Estado de la Seguridad Social, que este sistema duraba 10 años tal y como está. Y entonces, pues bueno, 10 años es que es nada en un sistema que lleva ya casi 50 y esperemos que dure otros 50. Aquí la cuestión es que se están incorporando al sistema ya los primeros años del baby boom, y la gente del baby boom pues ha trabajado normalmente, ha trabajado toda su vida, ha cotizado bien y entonces está teniendo derecho a pensiones más altas y además, gracias a Dios, vamos a durar un montón, o sea que vais a tener que estar pagando pensiones a los del baby boom para aburriros. Entonces, por más que quieran que los ingresos aumenten por la vía de subir las cotizaciones, pagar a las señoras que cuidan, todo lo que tú quieras, todo eso lo único que hace es incorporar más pensionistas que a su vez se suman a los que ya se van por vía normal metiendo en el sistema. Y luego hay otra cosa, no se está cuidando ni se está poniendo ningún freno a que la gente se jubile a los 63, a los 62, a los 64. Y toda esa gente debería de, por el sistema que habíamos tenido, que se fue al traste, pero que la gente se jubilara en un plazo de que llegara a los 67 para que cotizara más y no incorporar más gente y más gasto, reduciendo las cotizaciones, que a pesar de eso es verdad que está creciendo las cotizaciones, pero estás haciendo que las empresas tengan más coste, con lo cual vamos a ver lo que dice el jueves la EPA de cuánto empleo se ha perdido. Porque tú dices, no, si yo he subido el salario mínimo a 900 y eso aumenta las cotizaciones, sí, pero vamos a ver cuántos se caen, porque tú puedes decir, yo lo pongo a 900 o a 2000 o a lo que me dé la gana y luego vamos a ver si efectivamente cuánta gente está manteniendo el puesto de trabajo o incorporándose al mercado laboral y compensa todas esas subidas de las cotizaciones. Entonces, y efectivamente estoy con, no es el tema prioritario y candente, o sea, vale que Cataluña es muy importante, que Cataluña es pues eso, es un tema muy preocupante, pero de las cosas de comer hay que hablar del empleo, que está ligado, pero vamos, la M con la A, a las pensiones. Entonces, aquí lo que hay que hacer es crear empleo, no poner trabas a las empresas, que es lo que ha hecho en estos 9 meses Sánchez, subir las cotizaciones, de subir el salario mínimo, que lo único que hace es perjudicar precisamente a las personas que se incorporan al mercado de trabajo con menos cualificación, como los jóvenes o las mujeres o los mayores.
De todas formas, habría que hacer una llamada a la calma y volver a repetir eso que todos los expertos repiten muchas veces, que una cosa es el cuadro conflictivo puntual que puede tener nuestra seguridad social precisamente por esa incorporación de los primeros que llegan a la jubilación del baby boom, que no solamente son más como onda demográfica, sino que también han trabajado más, han trabajado en una de las mejores condiciones que ha podido ofrecer España, porque España es verdad que en los últimos 30, 40 años, hasta que apareció la famosa palabra el paro en estudiantes que, bueno, que han sido alumnos míos, quiero decir que estamos hablando de hace 20 años, hasta hace 20 años España no se planteaba que un profesional, tanto de la formación profesional como de una carrera, iba a tener problemas en el empleo si era una persona medianamente, digamos, dispuesto, ¿no? Entonces, hay que separar la angustia de que el sistema no funcione de la angustia de que el sistema en estos momentos tenga una crisis de viabilidad, porque justo coinciden dos cosas terribles, o dos cosas, una terrible y otra maravillosa. La maravillosa es que llega mucha gente a jubilarse y pregunta qué hay de mi pensión, y la terrible es que estamos en un ciclo de creación de empleo que no consigue, después del 2008, de alguna manera remontar del todo la pendiente, ¿no? Porque si ahora mismo estuviésemos creando los puestos de trabajo que creábamos antes del 2008, pues nadie hablaría de este problema, porque evidentemente habría que pagar más seguridad social, pero tendríamos más incorporación al sistema. El problema es que se junta al mismo tiempo que suben los gastos y que han caído en picado los ingresos, porque trabaja menos persona de la que se supone que en un país con nuestra economía debería de estar trabajando.
Pero más que no trabajan, es que además no nacen niños, y los niños que no han nacido ya no van a nacer.
Pero entonces, le estaba dejando 19 años que si hubiesen mayores.
Pero aquí se juntan dos cosas. Este sistema estaba preparado para que siempre iba a entrar mucha gente, o sea, España iban a nacer muchos niños, y el sistema era piramidal. Luego, por lo tanto, todos los que siempre estén entrando por abajo, pues van a conseguir que los de arriba, que están en un pico, iban a durar poco.
Claro, la pirámide demográfica, perdón, era con forma de pirámide.
Claro. Bueno,
y ahora ya tiene forma de botijo.
Entonces
claro, más o menos.
Lo que es el drama es que este sistema estaba montado para que entraran muchos por abajo y los de arriba duraran poco. O sea, es que antes tú te jubilabas y cobrabas la pensión 4, 5, 6 años. Es que ahora estamos hablando de que una persona puede estar cobrando la pensión 20 y pico años. Y encima no entran por abajo niños, porque dices, vamos a traer no sé cuántos millones de inmigrantes, ya, pero si el problema es que ¿y dónde trabajan? Y además que esas personas también generan su propia pensión.
Claro.
Con lo cual, no, y además que ¿dónde? O sea, si tenemos todavía un 14% de paro, ¿qué hacemos trayendo a 5 millones de personas para que tengan muchos niños para que nos paguen las pensiones?
No, y además hay que decir la verdad de todo esto, que muchas veces no se cuenta, y es que nosotros ahora trabajando estamos pagando las pensiones de las personas que ya están jubiladas.
Claro, esas no personas, las nuestras.
Exactamente, esas personas pagaron por los anteriores. Sí, o sea, claro, no, como bien decía Carmen, claro, no estamos pagando por nuestras pensiones, nuestra hucha no es para nosotros.
No estamos huchando.
Es para los que están trabajando, con lo cual esto es un círculo vicioso. Y antes, cuando hablabais de las pensiones altas a las que vamos a acceder los del baby boom, evidentemente, y ya hay muchos expertos que lo han puesto sobre la mesa, es imposible financiarlo con las cotizaciones. Primero, se tomará una decisión que será dura, pero será bajar esas pensiones altas, que eso va a ser irremediable. Y segunda, crear un impuesto. No va a poder salir todo de las cotizaciones. Vamos a tener que pagar impuestos para pagar nuestras
pensiones. Pues estamos
pensiones
de impuestos hasta arriba.
Era lo que nos faltaba.
No, para empezar hay que sacar las no contributivas, que efectivamente son personas que se les da una pensión, pero no han contribuido al sistema los años suficientes para tener derecho a la pensión. Que esto está ligado con la siguiente noticia que nos ibas a poner encima de la mesa, que es por qué hay tantas pensiones bajas. Pues porque no es un problema de que es que yo he trabajado trabajado toda la vida. Aquí no se trata de trabajar toda la vida, se trata de cuánto has cotizado.
Claro.
Porque la pensión es sobre el 80% de tu último salario. Entonces, claro, si tus últimos salarios han sido bajos o ni siquiera has cotizado, pues te dan la contributiva. Y eso hay que sacarlo del sistema.
Es que decía Carmen que nuestro sistema estaba calculado para que los vientos hubiesen sido mejores. Evidentemente, la España que entra en la Comunidad Económica Europea se supone que tenía un ciclo de crecimiento en el que, si no hubiese sido, insisto, por Lehman Brothers y las consecuencias del parchís mundial, ahora mismo España sería un país probablemente de 50 millones de españoles, en los que habría probablemente entre 5, 6 o 7 millones de emigrantes, especialmente de América del Sur, sin contar Venezuela, que son los que están llegando ahora.
A Manta, además, claro, es el colectivo inmigrante que más ha aumentado.
¿Qué ocurre? Ocurre que se cambió ese ciclo de crecimiento y nos hemos encontrado con que la gente se sigue jubilando y pide su derecho y no tenemos la capacidad de reintroducir en el sistema esa fuerza que crea riqueza, porque también hay que decirlo, aunque esto sea un debate probablemente de otro día y de otro calado, toda Europa se está planteando en qué van a trabajar sus jóvenes, porque hay un problema, voy a llamarlo de identidad, de con qué nos vamos a ganar la vida, que es muy, muy, muy complicado.
Pero porque no está inventado. Aquí la cuestión es que dicen, no sabemos en qué vamos a trabajar porque ni siquiera sabemos
si los actuales puestos de trabajo se van a poder mantener, por ejemplo, con la robotización.
Es que la robotización y la globalización hace que a las poblaciones europeas les sobren dos millones de sus jóvenes que no hacen nada más que formarse y formarse y formarse y formarse y, en el mejor de los casos, emigrar a Inglaterra, cosa que también se cierra la puerta ahora.
Eso mismo decían cuando los robots empezaron a hacer los coches.
Bueno, pero se han eliminado muchos puestos de trabajo,
pero se han creado otros
por culpa de la robotización.
Otros distintos. Mira, el año pasado en España se quedaron sin cubrir 120.000 puestos de trabajo ligados a las nuevas tecnologías. Y esto nos lleva otra vez al sistema educativo. ¿Por qué tenemos un sistema educativo que no está formando a nuestros jóvenes para lo que el mercado les va a demandar? Pues ahí hay un problema, un hueco que hay que llenar, pero ya. O sea, no se pueden quedar 120.000 puestos de trabajo. Y
el problema es que estamos, digamos, a lo mejor con una generación puente, ¿no?
Claro.
Quiere decir, estudiantes que han entrado a la universidad con carreras de las de toda la vida y que se van a encontrar cuando acaben esa carrera con que hay otros muchos puestos de trabajo que necesitan gente, pero que no están preparadas.
Tampoco será el primer abogado que termina la carrera en la facultad en la Complutense y se dedica a vender coches.
Bueno, también, también puede
luego
ser.
Luego también hay otro problema, que nuestra generación, mi generación por lo menos, nosotros hemos mejorado, gracias a un ascensor social que era la formación, la universidad y demás, hemos mejorado los sueldos y el nivel de nuestros padres. Ahora ya no ocurre eso.
No.
Ahora muchos hijos, desde luego, acuden a los padres para que les mantengan, porque ni siquiera tienen una salida
laboral. Pero también se dice que por primera vez, dato contrastado, por primera vez, al menos en el siglo XX-XXI. Es decir, que es que esto está ocurriendo porque está ocurriendo por primera vez.
Sí.
Desde, no sé, supongo que desde la Segunda Guerra Mundial.
Aún así viajan más que sus padres.
Mejor formados están.
Están
pero,
mejor formados, pero no todos.
Pero a lo mejor no están formados en lo que tenían que estar.
Como los del baby boom, por
ejemplo. Ahí estamos. Bueno, me voy a ir con otra noticia que no tiene nada que ver con las pensiones, pero sí tiene que ver con los usos, costumbres y tradiciones españolas. Ahora, en la Semana Santa hemos visto mucha procesión, que evidente. En pueblos hay localidades que tienen sus propias, en fin, sus propias celebraciones. Y esto, por ejemplo, en Coripe, en Sevilla, hay una tradición que consiste en la quema de Judas. Se hace un muñeco, cada año se elige a una persona que haya sido relevante, generalmente para mal, y entonces se hace un muñeco con la forma de esa persona. Esto se viene haciendo desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Y luego pues se le pasea por el pueblo, se le apedrea al muñeco, evidentemente no a la persona, al muñeco, se le quema, se le fusila, bueno, se le hace todo tipo de barrabasadas. Y por ahí, bueno, pues si miramos en los últimos años, pues ha habido quema, por ejemplo, de Urdangarín, quiero decir, de personas muy relevantes. Bueno, este año le ha tocado el turno a Puigdemont. Y aquí se ha montado la mundial, porque algunos son muy susceptibles a estas cosas. Y en vez de tomárselo como lo que es, bueno, pues como pueden ser las fallas, que son unos digamos, una crítica social hacia ciertos comportamientos o hacia ciertos personajes, se la han tomado a la tremenda. Y entonces, por ejemplo, Quim Torra ha escrito en su perfil de Twitter: sencillamente hórrido, asco extremo, intolerable, lo vamos a denunciar. Y efectivamente, han dicho que lo van a... denunciar.
O sea, que escupan, que insulten a la persona, no a un muñeco, a la persona, como estamos viendo desde hace ya muchísimo tiempo por las calles de Cataluña. A personas políticas, eso es fenomenal. O sea, eso no tiene ningún problema. Ahora, si te quemo como en las fallas, entonces me pongo estupendo. Mira, de verdad, o sea, el cinismo de esta gente... Es de, a mí no sé si me gusta esa fiesta, no la he visto en mi vida, no lo sé, pero vamos, en las fallas estamos hartos de ver cómo queman a los en Cádiz, las chirigotas, sale todo el mundo,
hay que tomárselo esto con un poquito de sentido del humor,
oye,
¿no?
Vamos a ver, que no eres el primero ni vas a ser el último, pero a mí lo que me sorprende es que este personaje y sus alrededores se quejen de esto, que es una fiesta, que es una tradición. Y sin embargo les parezca bien que por la calle insulten a Inés Arrimadas, escupan a Cayetana, le rompan el negocio a la madre de Rivera. O sea, es que alucino.
Carmen, y ese señor, el señor Torra, dijo de los españoles que éramos bestias.
Pues taradas.
Bueno,
pues
eso no le parece
Quiero
mal.
Decir, claro, pero, que aquí tenemos una asimetría a la hora de valorar determinadas cosas. A mí, efectivamente, a lo mejor ni siquiera me gusta esa fiesta, ¿no? Ni con unos ni con otros, me daría igual, ¿no? Porque a lo mejor tampoco hay que traer a personajes de la actualidad para eso, que se utilicen los históricos y ya está. Ahora, de ahí a montar, a hacerte un poco aquí el estupendo y la víctima, como si efectivamente tú pudieras decir del resto de España lo que te diera la gana y de ti no se pueda decir nada, a mí me parece absolutamente lamentable.
Ellos además que han calificado de libertad de expresión quemar la foto de un rey o quemar la bandera de España. Entonces, si tú eres absolutamente insensible a esos detalles contra la sensibilidad de tu adversario político, no entiendo cómo te pones tan histérico porque se haya quemado. Cuando es una tradición que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero ya el mero nombre de la quema de Judas significa que a lo mejor es una historia que viene desde la Edad Media y que lo que en alguna manera refleja es quién es el personaje más odiado por el inconsciente colectivo de este país. Pues si el inconsciente colectivo de este país a quien más odia es al señor Puigdemont, pues el señor Puigdemont lo único que tiene que hacer
es... Hay que elegir un personaje cada año.
Tiene manía porque está dando la lata.
Desprecia, sí.
Bueno, mañana es el Día del Libro, no sé si lo sabéis.
Claro.
De nuevo se leerá El Quijote. Yo siempre pienso, digo, pobre Cervantes, ¿por qué no se leen otras obras? Siempre tiramos de lo mismo, que es El Quijote, que no lo sabemos casi de memoria. Y en esa lectura va a participar todo el mundo, quiero decir, personas muy mayores y personas muy jóvenes como la que hoy nos acompaña. Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Emma.
Hola, Emma. Y tú vas a leer un trocito del Quijote.
Sí.
Para demostrarnos lo bien que lo hacen los niños, en este caso, ¿no? Dice que sí, pero lo dice así, con la carita. Venga, vamos a hacer un experimento, ¿de acuerdo? Vamos a ensayar para mañana, ¿vale? Yo te pongo una musiquita y tú me lees la primera parte del Quijote, un trocito, ¿vale? Venga, Emma, hasta ahí, eso que tienes subrayado. Venga, cuando quieras, puedes empezar a leer.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero.
Hasta ahí, sigue un poquito. A ver, que está
a larga antigua rocín flaco y galgo corredor.
Bueno, que no es fácil, porque hay algunas palabras un poco raras. Bueno, Emma, tú no es la primera vez que lees El Quijote.
No.
Lo haces más veces. ¿Y qué te parece el libro? ¿Te gusta o qué?
Sí.
¿Lo entiendes bien o no lo entiendes? ¿O hay cosas que no se entienden mucho?
Sí, lo entiendo.
Sí lo entiendes, y si no preguntas, me imagino, ¿no? Dice a tu padre o a tu madre, ¿qué es un rocín, por ejemplo? ¿No? ¿Preguntas esas cosas o no?
A veces, cuando no las entiendo.
¿Qué es un rocín?
No sé.
¡Ay! Hay que preguntarlo.
Solo me han dicho que es el nombre del caballo.
Un caballo, claro que sí. Muy bien, Emma, lo has hecho divinamente, ¿eh?
Estaba a punto de ponerle la alfombra roja y decirle, ¡hablen vuestras Mercedes!
Por ejemplo. Bueno, que mañana hablaremos mucho de libros, como no puede ser de otra manera. 23ª lectura continuada del Quijote, que se va a hacer en todo el mundo, prácticamente. Yo vuelvo a reivindicar otras obras de Cervantes, que parece que solo escribió el Quijote. En fin, no voy a decir que esté sobrevalorado el Quijote, porque es muy poco punto. Pero a mí hay otras obras.
No se te ocurra, Elis,
perdona,
montar
a mí hay
esa
otras
provocación.
Obras de Cervantes que me gustan mucho más que el Quijote. Entre otras cosas, porque yo creo que es que lo tenemos tan trillado que, en fin, yo creo que hay que reivindicar a Cervantes en otros muchos aspectos.
Y hay obras que recrean la vida de Cervantes, como la de Slava Galán, que es maravilloso también, ¿eh?
Pues ahí queda apuntado. Maite Alcaraz, hasta el próximo día.
Un abrazo y muchas gracias.
Hasta luego, Carmen Tomás.
Adiós.
Hasta luego, Pedro Mansilla.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego, Emma.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de
teatro. Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Que nadie te diga que es la hora del té. ¡Muévete! Cuando todos te repitan que no te puedes mover, cuando lo único que intenten es clavarte los pies, simplemente tú muévete, saca de dentro todo lo que puedas dar.
Bueno, pues el ratito que nos queda de programa lo vamos a utilizar muy bien utilizado, además, hablando con un actor que veo aquí, que actor inclasificable, Martín Romo.
Yo
muy buenas.
Sí, porque él parar no para nunca.
Uh-huh.
Es un culo inquieto y mente inquieta. Pero lo suerte que aquí en Madrid le tenemos un poquito amarrado, en el Florida Retiro. Y sabemos que a su cita como maestro de ceremonias y con su banda, la bizarrería no falla los fines de semana.
Alex O'Doherty, muy buenas.
Muy bien dicho todo, muy buenas. ¿Cómo están ustedes?
He dicho bien tu apellido, ¿no? Siempre me armo un lío yo con esto.
Bien, tampoco vamos a ponernos...
Tampoco vamos a ponernos irlandeses.
De la RAE, ¿no?
Claro.
Con que se escriba bien, yo me conformo.
Ajá. O sea que con la bizarrería
sí.
Vas a estar allí. Todos los fines de semana.
Claro, llevamos desde septiembre y ahora, pues, precisamente a partir ya, bueno, este próximo fin de semana... Como este último por la Semana Santa no se ha abierto, pero ya desde este próximo fin de semana, 26, ¿estamos hablando?
¿Sí? 26.
¿Sí?
26 y 27, pues hasta final de junio vamos a estar todos los viernes y los sábados en el espectáculo del Florida Retiro con mi banda La Bizarrería y más gente, que son unos artistas maravillosos, que hay artistas de circo, hay bailarines, hay cantantes.
Ahora me explico yo.
Un espectáculo muy completo.
Esto de que los espectadores podrán disfrutar de un espectáculo lleno de acrobacias, no te veía. haría yo a ti. No sé.
Oye, pues cuidadito.
Perdona, cuidado, no sé, haciendo un,
porque me duele un poco
doble
la
tirabuzón en el escenario. No,
igual doble no,
no,
pero simple.
A lo mejor, volatín, a lo mejor damos, ¿no?
No, la acrobacia nunca ha sido parte de mi repertorio, la verdad. Pero para eso tenemos grandes especialistas. Algunos de ellos, bueno, concretamente los que tenemos ahora, estuvieron también en The Hall con nosotros.
Bueno, estamos hablando de ella.
Claro,
estamos
hablando de gente muy preparada.
O sea, de lo poco que te falte por hacer, ¿eh? Porque no te lo exige el guión, que si no...
Acrobacia lo intenté en su día, pero tengo protusión discal.
Ya, ¡ay, qué malo es eso!
Yo con eso ya no me arriesgo. Ya te hice payaso muchos años y las caídas y eso, ya hasta ahí llegué. Pero bueno.
Un escenario especial, el del Florida Retiro, mítico. ¿Eso se siente, Alex, en el escenario? Es decir, a ti te hablan, la tarima, es decir...
¿Ves a José María Íñigo ahí preparando, claro?
Yo llevo 6 meses buscando el pendiente de Lola Flores.
Oye, a ver si lo encuentras.
Fíjate, ¿te imaginas? No. Dile que nunca se encontró. Pero se siente, sí, porque, ¿sabes? Tú lo sabes, estás en un sitio emblemático. A mí me... A cualquier teatro que voy, que me entero que he actuado allí, pues claro que sí, te emociona. Y saber que en ese escenario no solo actuó Lola Flores, por supuesto, Rocío Jurado, Rafael, es que ha actuado Stevie Wonder, ha actuado Ray Charles. Es que la cosa es muy fuerte lo que ha pasado ahí dentro. Y esas cosas, pues, ¿se siente o no? Pues yo quiero sentirla, claro. Y yo me siento honrado de pisar el mismo escenario.
Bueno, y estáis con vuestro tercer álbum.
Está, exactamente, nuestro tercer álbum, Muévete, que es el que está sonando en estos instantes.
A ver, escuchemos. No te queda más remedio que pensar que la cosa solo puede mejorar. Solo es una forma de sobrevivir. También puedes ponerte a llorar. Puedes maldecirlo todo y pensar que el universo está contra ti. O que la cosa solo puede mejorar. Bueno, que la cosa solo puede mejorar. Me gusta, me gusta cómo suena,
claro,
¿eh?
Sí, nos ha salido un disco de autoayuda.
Ajá, pero... me encanta. Mindfulness
claro,
en disco.
Es verdad, ¿eh? La verdad que todas las canciones tienen su puntito así optimista. Me ha dado por ahí. Me pondré de otra manera otro año.
Bueno, con gente optimista te ha rodeado para el trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estuvieron por aquí hace poco, que a él le encantaron Antílope.
Antílope,
con sus juegos de palabras, sus canciones también, ¿no?
Cantan una canción con nosotros, sí, Belén López, y hemos tenido Antonio Lizanas, este saxo que suena aquí también. Gente muy talentosa. Yo siempre procuro rodearme de gente muy talentosa para que tape mis defectos, que son muchos.
¿Cómo surge este espectáculo, Alex? Quiero decir, ¿cómo se encajan todas las piezas? Por un lado las acrobacias, en fin, números que no tienen que ver con la banda. ¿Cómo habéis encajado
la cena,
de todo esto?
Los jugos gástricos.
Como todas las cosas, un poco ensayo-error, la verdad. Ha sido un espectáculo que se ha ido fraguando. Lo hicimos durante el verano, lo creamos durante el verano pasado con Illana y lo pusimos a partir de octubre en práctica. Y como es un espectáculo muy vivo, que además el público tiene mucho que ver, porque es una cena espectáculo, no es un espectáculo con cena, sino que es una cena espectáculo. Parece lo mismo, pero no lo es. Es un restaurante, entonces nosotros nos hemos tenido que adaptar también a la comida, a la entrada de los platos, ellos a nosotros, y que todo eso cuadre y se configure en un espectáculo. Hasta, yo diría que hasta no hace mucho no me sentí yo ya que lo habíamos redondeado, ¿no? Pero ahora la verdad es que estamos muy a gusto y estoy muy contento con el espectáculo.
Ajá. A mí siempre me ha parecido muy difícil actuar durante una cena. Quiero decir, la gente está ahí comiendo,
mucho.
Está el que chupa el limón, tú tienes que cantar o tocar la trompeta, estas cosas que pasan. La tripilla te empieza a hacer ruidos, no sé.
No es fácil. A mí me ha resultado este año, mira, en el hall efectivamente teníamos cena, pero no era lo mismo y estaba integrado dentro del espectáculo y apenas era una distracción para mí, pero yo aprendí a trabajar con eso. Ahora es cierto que este año para mí ha sido un reto importante y bastante difícil hacer este nuevo espectáculo, porque evidentemente la cena era mucho más importante aquí que en The Hall y hemos tenido que adaptarnos, y sobre todo yo al público, además, que al fin y al cabo sabe que ha ido a cenar, también sabe que ha habido un espectáculo, pero a lo mejor depende de quién pues es su prioridad o no, en fin, pero bueno, pues hemos aprendido a hacerlo.
¿Y tú has aprendido a cocinar? Porque tú cocinillas eres, ¿no?
Un poco.
No sé, ¿te ha dado algún truco Iván Cerdeño, el chef? Es decir,
me ha faltado ahí tener una reunión con él, la verdad. pero uh-huh. sí me gustaría. De hecho, me hubiera gustado grabar algún programa de los míos de cocina allí con Iván, que no se descarta, la verdad, pero podríamos hacerlo.
Bueno, pero, será una de las pocas cosas que te quede por hacer.
Yo tengo un programa.
Hecho de todo.
Tengo un programa de YouTube con mi madre, que hacemos recetas típicas gaditanas.
Bueno, ¿y qué tal tu madre? ¿Bien?
Mi
¿Está
madre
contenta?
Está divina. Ella está encantada porque la reconocen por la calle de vez en cuando.
Dice, mira, ya no es mi hijo solo, soy yo.
Le encanta.
Tú has hecho de todo, prácticamente, Alex. Has actuado, te conocemos de series de televisión, cantas, bailes, has muerto en brazos de Viggo Mortensen. Es quiero cierto. Decir, esto es un mérito.
No es mucha broma.
Ya nos hubiese gustado unas cuantas, aunque sea morir, pero...
Lo hice yo.
Pero ¿cómo llevas los proyectos cinematográficos, teatrales, de serie, estas cosas?
Acabo de terminar una película que hemos rodado en Lanzarote, dirigida por Ángeles Reiné, que es su primera película, con Verónica Forqué, La Sardá, Candela Peña,
Ingrid
García Johnson, que se llama Salir del Ropero, una película muy divertida que espero que... Realmente no sé la fecha porque ni me la han dicho, pero decían que para este año, no sé si antes o después del verano. Ah. Eso estamos esperando.
Sin hacer spoiler, ¿mueres también?
¡No!
Bueno, bien.
¿A qué crees que se hacía acrobacia?
No, claro, no. A ver si moría también.
Esta no, he muerto muchas veces.
No estaba Viggo Mortensen, ya has dicho, yo no me muero.
Lo importante es que cada vez voy muriendo más tarde.
¿No? Ahora, vivito y coleando, Florida Retiro, y además yo quiero destacar, Alex, que también tenemos una matiné para público familiar, para hacer a chavalería leyendo El Quijote, que los chavales también pueden acercarse y cantar y disfrutar.
Efectivamente, el 19 de mayo, me atrevería a decir que es domingo, voy a
está controlando su agenda en estos momentos.
Para no decir mentiras. El 19 de mayo, lo he dicho
bien,
que es domingo a las 12, tenemos un concierto matinal, que ya hemos hecho tres, este es el cuarto, y se ha creado un ambiente muy chulo porque van todos los niños y sus padres, porque aquí este es un concierto en el que no solo los padres sueltan a los niños y se ponen ahí en una esquina a tomar algo, sino que ellos también se lo pasan bien. Se lo pasan bien los padres, los niños, los abuelos y quien venga. Y hemos hecho además un sitio tan bonito como el Florida, tenemos nuestro concierto que se llama Muévete, donde presentamos este disco y canciones que los niños se lo pasan muy bien. Así que creo que las entradas ya están a la venta en mi página web o en la del Florida. Y muy baratito además lo tenemos para que los padres no hagan un gran gasto un domingo por la mañana.
Y para que los niños tengan educación musical, eso
claro
lo digo yo.
Sí.
Por favor.
Y educación de
se hagan al oído a cosas que están muy bien.
Bueno, los mayores que nos escuchen ya saben que a partir del 26 de abril...
Este fin de semana.
Fines de semana a las 9 de la noche.
Sí, 9:30 ya se puede empezar. Las reservas se hacen allí en floridaretiro.es y tenemos allí viernes y sábado hasta final de junio. O sea, que vayan ustedes planeando, porque además, de verdad, que la cena además es un espectáculo. Lo que ha hecho Iván Cerdeño es una maravilla. Son varios platos, está buenísimo. Y para el precio que incluye tanto la cena como el espectáculo, me parece que está más que regalado.
¿Os dan de cenar antes a vosotros?
No, yo no, me como
os lleváis
unos piquillos así para aguantar.
¡Ay, madre mía! Claro, tampoco es muy conveniente, ¿no? Por si a comer algo de... Claro,
yo no puedo, yo siempre soy
la modorrilla.
El cómico tiene que salir con el estómago vacío, que eso agudiza el incendio.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Florida Retiro, ahí va a estar Alex O'Doherty y su banda con un espectáculo que no se pueden perder los fines de semana a las 9:30 de la noche. Cenan ustedes magníficamente bien y lo pasan luego divinamente disfrutando con Alex.
Y su bailoteo, sus cosas.
Y su a seguir la fiesta.
¡Ay, qué bien! Alex, que ha sido un placer.
Igualmente.
Tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísima suerte y nos vemos en Florida Retiro.
Estamos en ello.
Que llegan las noticias.
Que arrollan.
¿Y qué ocurre? Que nos arrollan, efectivamente. Llega la 1:00 p.m, llegan los servicios informativos de Onda Madrid. Así que nos marchamos, pero solamente esta mañana.